Bueno, quedan 3 minutos, sí, más o menos 3 minutos para las 2, justo en este momento, para las 8. Voy a dejar conectado esto durante 2 o 3 minutos y esperando a ver si las personas que han sido invitadas, algunas se conectan. Bueno, me callaré mientras tanto y estaré esperando para facilitar esa conexión y que la gente no se conecte cuando ya haya empezado. Un minuto en este momento. Y cuando se cumpla el tiempo, empezaré la webconferencia. Es una sensación rara hablar sin tener nadie conectado. Es decir, hablar para que después la gente, grabarlo y para que después la gente lo pueda visualizar. Pero bueno, veo que como hay una estadística de las personas que han observado las grabaciones, veo que son bastantes, una parte muy importante de los alumnos. Supongo que quizá no les coincida bien la hora o por cualquier otra razón se conectan después y miran la grabación y observan la grabación. Pero también me gustan las conexiones en directo y que se hagan algunas preguntas, así pues la cosa es un poquito más dinámica. Se supone que este sistema permite ciertas dinamicidades, pero creo que tendremos que acostumbrarnos a todos a poder manejarlo de una manera adecuada. En este momento son las 8 en punto y por lo tanto voy a empezar mi grabación. Esperaré un minutito más, no más. Desconozco si la gente se puede empezar a conectar con un minuto antes, o 2 o 3, para que cuando sea la hora en punto puedan ya estar visualizando. Ha pasado el minuto y no veo a nadie conectado, por lo tanto, pues empezaré la intervención. En primer lugar, quiero decir que la parte que vamos a tratar hoy, es decir, la parte cuantitativa, está ya también colgada en el manual, en mi manual de técnicas de investigación para evaluación de programas y proyectos, y en la misma aparece una descripción de esas técnicas, de la misma manera que aparecen también las cualitativas de mi intervención anterior. Me han escrito varios alumnos reflejando el interés que les ha suscitado disponer de ese manual y poder, alumnos o alumnas, no lo sé, el interés que les ha suscitado el manual, porque según ellos se hace un resumen muy clarito de lo que son cada una de las posibles técnicas de investigación. Bien, clarificado esta cuestión, hoy vamos a hablar de la parte cuantitativa. ¿Cuantitativa por qué? ¿Por qué una cualitativa y la otra cuantitativa? Pues son dos términos un poco desacertados, pero somos los que utilizamos. La cualitativa se supone que refiere a palabras, conceptos, ideas, se refiere a expresiones no numéricas, mientras que la parte cuantitativa se refiere exclusivamente a expresiones numéricas, a lo que se llama algoritmos. Es decir, trabajamos, obtenemos información y esa información la convertimos en número, después los números los trabajamos, primero los producimos, después los trabajamos y después los analizamos de alguna manera las conclusiones que nos han, y se supone que ese análisis nos va a dar lugar a diferentes conclusiones. Bueno, hay diferentes maneras de trabajar con métodos de tipo cuantitativo y bueno, el libro establece una serie de dicotomías. Por ejemplo, la primera es entre observacional y experimental. ¿Qué diferencia hay entre observacional y experimental? Observacional es observar un fenómeno natural tal y como ocurre, cuantificarlo y trabajar con esos datos. Experimental es provocar el fenómeno. En un diseño experimental implica normalmente que haya un grupo control y un grupo experimental. ¿Qué quiere decir? El grupo control es un grupo natural en el que no actuamos de ninguna manera y el grupo experimental es el grupo al que le hemos producido le hemos dado una información, le hemos producido un determinado efecto, le hemos facilitado un acceso a determinadas cuestiones y entonces estudiamos las diferencias entre el uno y el otro. No es frecuente los diseños experimentales en el campo de la ciencia política. La mayor parte de los trabajos que yo conozco son observacionales y los experimentales son extremadamente puntuales. Además, los diseños experimentales tienen problemas éticos. No podremos, por ejemplo, supongamos que queremos hacer un diseño experimental de las consecuencias de eliminar una serie de derechos a personas. Si eso es lo podemos observar, y al observarlo, pues no intervenimos, no producimos ninguna consecuencia para esas personas. Ahora, podemos hacer una observación de las consecuencias que tienen para las personas los recortes que se han producido en España en el estado de bienestar y en las políticas sociales en general. ¿El experimental qué significa? Significa que nosotros dejaríamos a un conjunto de personas a las que no aplicaríamos otros recortes y en cambio a otras personas sí les aplicaríamos esos recortes y entonces estudiamos la reacción de unos y de otros. Evidentemente eso plantea problemas éticos graves y quizá esa sea en una gran medida la razón por la que habitualmente no hay diseños de tipo experimental. Los datos también pueden ser, los datos cuantitativos pueden ser primarios o secundarios. ¿Qué quiere decir datos primarios? Datos primarios quiere decir aquellos que nosotros obtenemos directamente. Por ejemplo, yo estoy cuantificando en un determinado colectivo cuál es su reacción frente a una determinada acción política. Entonces, yo recojo directamente esos datos. Y después, una vez los he producido, los elaboro, los trabajo estadísticamente, los analizo. Pero también puedo recurrir a los datos que ya existen. Por ejemplo, yo puedo ir, y hoy me referiré mucho a ello, a las encuestas electorales del CIS, observar lo que hacen las encuestas, lo que dicen las encuestas electorales del CIS, y a partir de los datos que ellas me proporcionan, yo puedo trabajar. Puedo hacer, por ejemplo, un estudio sistemático sobre el perfil del que dice que va a votar a UPyD. Pongamos por caso. Bueno, pero esto yo lo puedo hacer además desde mi casa con mi ordenador, conectándome al CIS y en el CIS pues puedo trabajar los datos porque me dejan trabajar, condición de votante de UPyD y cómo ha ido evolucionando desde que salen las encuestas UPyD, aproximadamente las encuestas del CIS desde hace, si que mal no recuerdo, 7 años, bueno, pues desde ese momento ver cómo ha ido evolucionando el perfil del votante de UPyD. Es un trabajo sencillo, es un trabajo fácil, no tengo que producir los datos, solo tengo que hacer los adecuados cruces estadísticos y elaborarlos. Bueno, pues es en ciencia política se trabaja muchas veces con datos secundarios para establecer análisis y demás. Veremos luego que hay una industria de elaboración de esos datos. Y como la industria ya existe y tiene unos costes muy elevados elaborarlos, pues trabajar con datos secundarios es muy frecuente. En el libro también habla de datos agregados y de datos individuales. una categoría que hoy día ya prácticamente no existe, ya está superada y además plantea algunos problemas con las conclusiones o planteaba algunos problemas con las conclusiones. Lo que sí también son importantes para hablar de datos cuantitativos, los datos que son resultado de una lo que llama el libro una enumeración, pero que aquí en España tenemos por costumbre llamarlo un registro y creo que se debería haber traducido correctamente como registro, datos procedentes de registros y datos procedentes de muestreo. ¿Qué son los datos procedentes de registro? Pues los resultados de las elecciones. Eso implica en un registro de todos y cada uno, es decir, el dato es la persona que acude a las urnas, enseña su carnet de identidad, el cual le autoriza para votar porque está en las listas y a continuación, bueno, pues al final de la noche el número total de votos se contabiliza y esos votos registrados se elevan y son los resultados electorales, se elevan informáticamente de manera pues primero a los órganos provinciales, después según y cómo, si hay autonómicas pues a los autonómicos y si son paranacionales pues al Ministerio del Interior que tiene la recogida de tales datos. Esto es un registro, es lo que llama el libro una enumeración. Sin embargo, una encuesta pre o postelectoral es una muestra, es decir, se eligen un número determinado de personas que respondan a criterios muestrales de representatividad, elegidas absolutamente al azar, y con esas personas lo que se hace es preguntarles y a partir de las respuestas a las preguntas, bueno, pues se extrapola al conjunto de la población y se indica cuáles son las tendencias de voto en este momento en el conjunto de la población. Como se ve, hablo todo el rato de preguntas. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que tener previstas estas preguntas en un trabajo de tipo cuantitativo. Nunca las preguntas son al azar y son siempre y para todas las personas que vamos a entrevistar, sea cual sea el sistema de recogida de datos, son siempre exactamente los mismos tipos de preguntas. Por lo tanto, tienen que estar en un cuestionario. Normalmente el cuestionario tiene que estar precodificado, bueno, hoy en día lo están todos precodificados, de hecho están codificados y muchas de las respuestas se recogen directamente en los ordenadores para poder elaborar las bases de datos con las que luego vamos a trabajar estadísticamente. Las preguntas, hay en cualquier cuestionario hay preguntas de registro, hay preguntas personal, hay preguntas que registran cuál es la entrevista, hay preguntas personales, las que llamamos de carácter sociodemográfico, y luego están las preguntas que nosotros queremos contestar. Las preguntas sobre las que nosotros queremos respuestas específicas y especializadas. Más que específicas y especializadas, la palabra real sería concretas. Esas preguntas concretas que hemos tenido que prepararlas con tiempo y que conforman el cuestionario serán aquellas cuyas respuestas nos van a proporcionar la base de datos. ¿Cómo puedo hacer esas preguntas? Pues puedo hacer esas preguntas pues haciendo el registro. Es decir, yo quiero, por ejemplo, que todas hacerles la pregunta de una pregunta concreta cuando una persona acude a un lugar para hacer para realizar alguna tarea. Por ejemplo, un registro es una persona va a un centro asistencial y allí le registran y allí le preguntan, pues, por ejemplo, una serie de datos básicos y entonces esa persona proporciona esos datos básicos en este centro asistencial. Aparte, por supuesto, hay que cumplir la ley de protección de datos y a partir de ese momento, bueno, pues estos datos han quedado registrados. También hay entrevistas que son de tipo personal, que durante muchos años han sido las más habituales. De tipo personal se hacían bien en la calle por un sistema de cuotas, bien en las casas por un sistema de rutas. En ambos casos la persona tenía que aceptar contestar a un entrevistador, a una entrevistadora, los cuales bueno, pues le planteaban las preguntas del propio cuestionario. sistema con el tiempo se perfeccionó mucho y ha llegado a ser extraordinariamente fiable. Lo que pasa que ha chocado cada vez más con que la gente se resiste a contestar, no tiene tiempo, tiene dificultades, y los que aceptan normalmente ser entrevistados por este método son personas que tienen una, que preguntan quién hace la encuesta, quién hace la entrevista, para qué es, y cuando tú les dices pues es para eso, bueno, pues aceptan o no aceptan. Por ejemplo, en las encuestas electorales se ha detectado que aquellos que no quieren votar o que no votan nunca o que no tienen interés por la política se niegan por regla general a contestar. Con lo cual, en las no respuestas suelen coincidir muchas veces con aquellos que no van a votar, sencillamente. En cambio, los que van a votar en blanco quieren expresar que quieren votar y entonces esos contestan mucho más, los que van a votar a un determinado partido también, y en los últimos años también en España ha ocurrido y es frecuente que aquel que lo que quiere es presionar a su propio partido para que cambie de actitud en relación al tema que sea o a los temas que él piensa que los que debería cambiar de actitud, manifiestan, al menos hasta los últimos días de las previos a las elecciones, que no van, no saben a quién votar o cómo van a votar o de la manera que van a votar o incluso pueden indicar que se van a abstener. ¿Eso qué significa? Que esa lógica electoral de la cual obtenemos datos, los datos no son ciegos, responden a circunstancias, responden a circunstancias que tienen que ver con actitudes de las personas en relación a aquello que van a contestar. Es perfectamente factible que una persona esté dispuesta a votar a un determinado partido político, pero diga que se va a abstener durante mucho tiempo porque tiene sus dudas, no tanto sobre si va a votar, sino sobre aquel al que piensa votar, pues lo está haciendo de acuerdo con los criterios que esta persona tiene. Bien, hay la primera parte es el, como veis, como los tipos de datos, cómo son las características de esos datos, cómo se recogen, etcétera. El libro está bien, lo explica yo creo que bastante bien. En el manual que os he facilitado de esto se habla menos, porque se hablan de otros aspectos. Y uno de los aspectos de los que más se habla es precisamente del análisis. Bien, ¿cómo se hacen los análisis? Bueno, una vez recogidos los datos los tenemos que elaborar. Tenemos que crear una base de datos. Hoy en día esto hay muchos programas informáticos que lo hacen, que ya lo digo que incluso en ocasiones automáticamente los datos se recogen please en un ordenador o en una tableta y automáticamente pasan a la base de datos que ya se ha conformado en el momento que se ha dicho el diseño y en el, supongamos que se quiere hacer muy rápido y entonces durante dos días se manda un montón de entrevistadores que pregunten, que hagan las correspondientes preguntas. Y una vez hacen las preguntas como a la vez lo graban, el día 2 a las 8 de la noche, pongamos, se hace la última de las entrevistas y segundos después la base de datos está confeccionada y automáticamente se puede empezar a trabajar estadísticamente con la misma. Bueno, de hecho hay muchos, por ejemplo, en los días de las elecciones, recordáis que se dice con las 100 primeras papeletas, bueno, pues esto lo está recogiendo alguien con una tableta, lo manda automáticamente mientras lo está recogiendo y cuando llega a la 100, automáticamente se ha constituido la base de datos de las 100 primeras papeletas y se dan resultados de ellos. La verdad es que hoy en día esto es sencillísimo, se hace sin ningún problema. En todo caso, hay que tener algo muy presente. Lo que estoy contando, situando en el terreno de las encuestas electorales, de los resultados electorales, es fácil de comprender. Pero si queremos hacer algún otro tipo de trabajo, las cosas se complican un poco, porque requieren que haya una teoría, es decir, que haya un modelo racional que explique una hipótesis, por tanto, para que explique un objetivo, que explique lo que queremos, y una hipótesis previa que indique, creo que las cosas son de esa manera y voy a comprobar si la hipótesis se cumple o no se cumple. Es decir, las meras técnicas estadísticas en algo como tan formal como los procesos electorales o las encuestas electorales están ya definidos de antemano. Lo que pretendemos saber es el resultado, o el resultado en función de la declaración de intención de voto que tienen los ciudadanos, o queremos recoger cómo han votado estos mismos ciudadanos, y entonces la hipótesis, no hay otra hipótesis que recoger los propios datos. Pero en otro tipo de trabajos requieren la existencia de esa hipótesis, requieren la existencia de un marco racional en el que apoyar todo el trabajo que vamos a hacer. Después aparecen los trabajos estadísticos. La verdad es que los trabajos estadísticos son múltiples. En el grado de ciencia política no hay una formación específica en estadísticas y quizá esto sería una carencia que había que resolver de alguna manera. Es necesario tener una cierta base estadística. No se puede andar por la vida sin un mínimo de conocimiento estadístico. Ni siquiera sin un mínimo de conocimiento de los programas estadísticos que facilitan enormemente en este momento las cosas. En ciencias sociales estamos muy acostumbrados, hay diferentes programas, pero estamos muy acostumbrados a manejar al SPSS, y ese es un programa estadístico fácil, donde tú vas y dices, quiero cruzar esto con esto, y te lo cruza, donde tú puedes dar unas instrucciones sencillas, similares a cualquier otro programa, y obtener unos resultados automáticamente y rápidamente. Puedes incluso comprobar que están bien recogidos, puedes hacer muchas comprobaciones y obtener resultados. Si tienes conocimientos estadísticos avanzados, dándole a un clic, marcando el tipo por ejemplo, de programa, de aplicación, para entendernos, el tipo de prueba estadística. Bueno, llamémosle aplicación. El tipo de aplicación que quieres, pues le das a un clic y ya tienes el tipo de aplicación. Me dicen que en la asignatura de estadística social trabajamos con dichos programas en las pruebas de evaluación continua. Bueno, perfecto, perfecto. No tengo nada más que explicar entonces. Lo que sí es cierto es que en el libro lo que hay es una serie de explicaciones de pruebas. Habla de univariante, es decir, lo que es un modelo estadístico univariante. Pongámonos en la última encuesta del CIS, la de octubre de este año, la encuesta electoral, pues lo que veremos en ese modelo univariante, pues es lo que han publicado los periódicos. El voto dividido por partidos políticos. Se estima, porque han sido estimaciones, o el voto directo, en el caso de algunos medios que han publicado los votos directos de los diferentes partidos, pues los resultados. ¿Qué partido piensa usted votar? ¿A tal? ¿O me voy a abstener? ¿O voy a votar en blanco? ¿O aún no lo sé en este momento? Bueno, pues estos resultados, al exponerlos, esto es un modelo univariante. El modelo bivariante, bueno, es el modelo que relaciona por ejemplo, esa intención de voto en la encuesta del CIS con alguna otra variable, pues nivel de ingresos, comunidad autónoma de residencia, sexo, cualquiera de esos elementos. Y entonces, por sexo, parece que los hombres van a votar así o parece que las mujeres van a votar así. O voto en las últimas elecciones generales. Y entonces, bueno, pues así se ve, pues quién ha perdido más, qué partido ha perdido más votos, qué partido ha perdido menos votos. El modelo multivariante, bueno, es un cruce doble, así aparece, por ejemplo, en el SPSS, es un cruce doble en el cual lo que se puede observar es cómo interaccionan dos variables distintas. Por ejemplo, hablaba antes de nivel de ingresos y de sexo. Bueno, pues el nivel de ingresos y el sexo, ¿cómo evoluciona? Si, por ejemplo, el tipo de voto queda más definido por el nivel de ingresos en los varones y menos definido por las mujeres, porque son otros los factores que definen ese nivel de votos. Luego hay un análisis multifactorial, en la cual el análisis multifactorial se construye justo al revés. Si habéis hecho una asignatura de estadística social, allí lo que se hace en un análisis multivariante es que, o multifactorial, es que los factores no están definidos, sino que es el propio programa el que define cuáles son esos factores. Entonces define unos clústeres. Si lo que hacemos es un análisis de clústeres, define, por ejemplo, unos clústeres en el cual varias variables que nosotros no hemos elegido, sino que se han elegido por las propias frecuencias, varias variables determinan un grupo, un clúster en este caso. ¿Y eso para qué sirve? Eso es extremadamente útil. De hecho, el análisis multivariante se utiliza mucho porque, de alguna manera, lo que hace es analizar cosas no en función de nuestros criterios, sino en función de los criterios de la disposición de los datos en la propia base de datos. Bueno, aparece otra persona. Muy buenas tardes. Es MAguado70. Muy bien. Todo eso está bien explicado también en el manual, tanto en un manual como en el otro, y creo que es claro que no tiene mayores dificultades. Después habla el libro del modelo de las series temporales. Bueno, una cosa que yo creo que se podría hacer para entender mejor todo eso, irse a esa encuesta que he citado, la encuesta del CIS del mes pasado, porque es una encuesta altamente interesante, ya que es una encuesta en la que los resultados han dado mucho que hablar. Y han dado mucho que hablar por el tema de la cocina interna. En el libro que tenéis que conocer, no se habla de eso, pero yo creo que el tema de la cocina interna es muy interesante, para que conozcáis y entendáis lo que significa. A ver, no es una manipulación, porque algunos lo presentan como un intento de manipulación. Es algo que ocurre siempre. Que se hace siempre. Porque, como he explicado antes, la intención de voto, voto directo, que se llama, es escasa. Y entonces se sabe que el voto directo, hasta quizá el día de antes de las elecciones, el voto directo no se corresponde con la verdadera intención de voto. He explicado antes, pues, el caso típico de la persona que dice: yo me voy a abstener para que el partido que finalmente él mismo sabe que va a votar sea un partido, se tome nota de que tiene muchas personas descontentas y cambie sus políticas. Ocurre en todo el mundo eso, no solo exclusivamente de España. Bien, pues el caso es que, claro, para decir los resultados de intención de voto, no solo es el voto declarado, sino es ese voto oculto por algún motivo, por La Farcel hizo un trabajo precioso sobre esto ya en los años 40 con una encuesta electoral, porque la gente está condicionada por una determinada fidelidad de voto y a la hora de la verdad no quiere reconocerlo, pero luego finalmente vota por aquel partido o aquel grupo o aquella agrupación electoral por la que ha votado siempre, y si es nueva, en general si son nuevas, por eso si son nuevas quiero decir, los partidos y los grupos y las agrupaciones electorales les cuesta muchísimo sacar cabeza, tardan muchos años normalmente porque la gente vota porque tiene costumbre de votar a una determinada persona. Hay incluso una película norteamericana que recuerdo muy divertida sobre esta cuestión, que fallece un candidato que ha estado en la Cámara de Representantes o en el Senado durante muchos años y siempre obtenía mayorías absolutas en su estado, y entonces se presenta uno cuyo nombre y apellidos coinciden con el del viejo candidato que falleció, y a pesar de que la gente sabe eso, que los periódicos lo han publicado, él gana sin que nadie sepa absolutamente quién es esa persona por mayoría absoluta, porque su nombre y sus dos apellidos coinciden con la persona que estuvo con plena satisfacción, se supone, de esos electores tanto años representándolo. Incluso, si mal no recuerdo, aparecen varias personas entrevistadas y dicen: yo he votado por donde votó mi padre y por quien hemos votado siempre, que estamos muy satisfechos con su labor. Y en realidad es un sinvergüenza que se ha aprovechado de la situación de coincidir el nombre y los dos apellidos. Si llegara a estos extremos, realmente hay algo de eso. ¿Y entonces en qué consiste la cocina interna? Pues pensar en una especie de polinomio. Un polinomio que está formado por datos como a quién votó en las anteriores elecciones, qué partido cree que le gustaría que ganara o cree usted que debería de ganar, por qué partido tiene más simpatía, es decir, una serie de cuestiones, de preguntas que se hacen en el propio cuestionario, y entonces cada una de estas variables, por eso hablo de polinomio, se puntúa de una manera distinta, y al puntuarlo, el voto declarado, el voto directo, se convierte en un voto estimado que cambia mucho, muchas veces el resultado de los resultados electorales. ¿Qué ocurre? Que desde hace ya algunos años el CIS lleva puntuando muy altamente, digamos, en este polinomio, a el voto de las anteriores elecciones. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan diferente los resultados del CIS de los resultados de otras encuestas que se han hecho en estos últimos meses? Pues sencillamente porque el voto declarado del PP ha bajado muchísimo, pero como en ese polinomio pesa mucho a quién votaste las anteriores elecciones, por ese factor de fidelidad de voto, bueno, pues resulta que obtiene muchos más votos que en el resto, muchos más porcentaje de votos que en el resto de las encuestas que se están haciendo en el país. ¿Es eso un error, una manipulación? Pues en parte sí y en parte no. En parte sí, porque esa cocina interna, que es quien votó en las últimas elecciones, lo que produce es que el nivel de voto del PP sea muy elevado. En realidad, el voto directo está, incluso creo recordar, en la de octubre de este año, por debajo del voto directo del PSOE. Pero, sin embargo, el factor de quién votó las pasadas elecciones, pues hace que aumente notablemente el voto del PP. Y en parte no. ¿Por qué? Porque también es verdad y sabemos, y el CIS tiene una experiencia en eso, larga y dilatada, que la fidelidad de voto es más elevada de lo que dicen los propios electores, por las razones que ya he explicado antes. En este sentido, creo que sería interesante ir a la página web del CIS. En la página web del CIS, mirar los resultados de esta encuesta, la del mes de octubre, comprobar todo esto, ver cómo se han hecho los cálculos. Y si se quiere, pues por ejemplo, como experiencia personal, todos los barómetros mensuales, bueno, quizá los barómetros mensuales sea una exageración, pero sí todas las electorales del CIS de aquí a las elecciones europeas o si se quiere a las elecciones generales, sería bueno observar cómo va evolucionando no solo la intención directa de voto, sino en función de los criterios que utiliza del CIS, que por cierto no especifica, eso es un pequeño problema, lo sabemos los que hemos trabajado algunas veces con ellos como son, pero incluso los datos concretos del polinomio los desconocemos ahora en este momento. Bueno, pues, pero ver cómo va evolucionando, cómo se han hecho las encuestas, cómo evoluciona la opinión pública, comparar quizá entre voto directo. Es decir, el voto declarado expresamente hacia un partido político y la estimación de votos, cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, es una bonita experiencia que no cuesta mucho. Una hora o hora y media dedicarle a ir a la página del CIS. Las encuestas, pues no sé si va a haber en el mes de noviembre o en diciembre. Bueno, pues ir comparando esto y si uno tiene mucho interés, pues irlo comparando hasta las próximas elecciones generales. Bien. El modelo de series temporales del que habla que iba a hablar antes, del que habla el libro, pues es sencillamente, ahí lo tenéis, las encuestas electorales del CIS son un modelo temporal, es una serie temporal. Se llevan haciendo encuestas electorales por parte del Instituto de Opinión Pública y después por parte del CIS, que es el mismo organismo con nombres distintos, que cambió poco después de la transición política, se llevan casi 50 años haciendo encuestas electorales. Bueno, pues hay series continuas, constantes, muy ricas, con información muy variada, y entonces podemos hacer con estas series muchas cosas. Podemos, por ejemplo, una cosa que se me ocurre, seguir la evolución del voto, no en el nacional, que eso es muy fácil de entender, pero sí, por ejemplo, el de nuestra comunidad autónoma. Normalmente las encuestas están clasificadas por comunidad autónoma, pues vayamos a nuestra comunidad autónoma y analicemos la evolución de los datos por cada una de las comunidades autónomas. La variable comunidad autónoma aparece, no hay simplemente más que hacer un cruce estadístico y establecer una serie. Es relativamente fácil hacer ese tipo de cosas. Los modelos contextuales. Los modelos contextuales Bueno, ahora ya lo conté el año pasado y una persona me dijo qué nombre más raro. Se llaman minería de datos. En realidad es una manera distinta de hacer el análisis multifactorial, la minería de datos. ¿Y qué consiste? Consiste en recoger muchas, 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 muchas variables. Cuantas más variables mejor dispongamos en el propio cuestionario y por lo tanto en la encuesta. O a veces incluso combinándolo con datos secundarios, aunque allí aparecen ciertas dificultades técnicas, pero bueno, se pueden superar. Y entonces con todo este conjunto de datos hacemos una especie de análisis multifactorial que analiza, describe, encuentra los itinerarios de voto, los factores de voto, si estamos hablando de voto, claro, y nos permite determinar las intenciones del colectivo. La minería de datos, sobre todo, se ha utilizado y se ha puesto muy de moda en el ámbito de la publicidad, porque recogiendo un montón de elementos contextuales y poniendo estos en la batidora de la base de datos y después analizando el resultado, los clústeres que este da y otros a veces muy sofisticados, tipos de análisis estadísticos muy sofisticados, bueno, pues se sabe perfectamente quién es el posible comprador de un determinado producto o por qué lo compra, en el caso de que lo que no nos interese tanto es el comprador, el posible comprador, como quién es el comprador para pues, realizar alguna acción publicitaria o incluso realizar alguna acción comercial, como a facilitar descuentos o lo que sea. De hecho, todos los líos que ha habido, tanto con Google, como con Facebook, como con la Agencia Nacional de Información Norteamericana en estos últimos meses, cuando dicen han espiado 60 millones de correos españoles, realmente lo que quieren decir es que han hecho minería de datos contextual con 60 millones de correos. Dicen, no han mirado, no ha habido alguien que haya estado mirando correo por correo, sino que sencillamente han buscado factores que revelen no sé muy bien qué, porque según ellos es cuestiones, tiene que ver con el terrorismo, pero yo creo que también tiene que ver con otras cosas. Eso no quiere decir que no hagan espionaje individualizado a personas a las que siguen todo lo que dicen por sus correos electrónicos y por sus conversaciones telefónicas, pero 60 millones de datos no son para poder visualizarlos de manera individual. Es decir, eso de que pensar que te están escuchando, no, pero te utilizan para construir un determinado perfil a partir de todo lo que tú dices por correo. Esto es lo que hace Google, por ejemplo, que luego uno se enfada un tanto o piensa que han atentado contra su intimidad cuando se encuentra con tus propias preferencias reflejadas en tus búsquedas. No guarden mis preferencias, pero es que guardan las mías, no guardan las todas. Y eso son las estrategias de modelos contextuales y de minería de datos. Evidentemente, eso al ritmo que va y de la manera en que está avanzando las técnicas informáticas, porque lo de la recogida de datos lo hemos sabido cómo hacerlo siempre, pero cómo han avanzado las técnicas informáticas y sobre todo esas técnicas de análisis contextual, pues podría ser, entre comillas, la manera de hacer análisis políticos, que es lo que pasa, que también sería la manera de hacer manipulación política. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos la barrera? No lo sé. Hay quien dice que no hay que poner ninguna barrera porque hagamos lo que hagamos, ese tipo de análisis se seguirán realizando, se harán y se seguirán realizando y cada vez de una manera más perfecta, más correcta y que la información obtenida cada día será más adecuada. Por otra parte, hay gente que dice que no, que hay que luchar e impedir que se hagan ese tipo de análisis, porque obviamente eso es la fuente de todo tipo de manipulaciones. Bueno, el libro también habla de, sí, bueno, sobre eso podéis pensar lo que queráis, pero vivimos en este momento en un momento donde el uso de esos datos cuantitativos se está volviendo peligroso incluso para los sistemas democráticos. también es una oportunidad para mejorar esos sistemas democráticos. Es decir, no son la metodología cuantitativa la responsable, sino lo que es la responsabilidad es el uso que se hace de esta metodología. No podemos poner puertas al campo y si todo esto es posible de hacer hoy en día, bueno, pues quizá la apuesta adecuada sea la de decir estos datos, en vez de que sirvan para manipularnos, lo que tienen que servir es para mejorar el propio sistema democrático. Algunas cosas más. Las críticas. Bueno, las críticas que el libro refleja, las he listado ahí para tenerlas claras. Bueno, primera es la crítica de la oscuridad. No la veo. Oscuridad en el sentido de que los datos que se proporcionan están falsificados. No es frecuente, pueden estar manipulados, que es una cosa distinta de la que hablaré a continuación. Pero estar directamente falsificados es raro. Además, las falsificaciones, pues ocurre como con la mentira. Antes se pilla un cojo a un mentiroso que a un cojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen una duración limitada. La falsificación directa tiene una duración limitada. Si la oscuridad se refiere a la manera de expresar esos resultados, eso sí ocurre. Y de hecho hay dos tipos de literatura en el ámbito de los trabajos cuantitativos de tipo político. Aquel que es muy claro porque lo que quiere es que los ciudadanos lo lean, se enteren y sepan y actúen en función de lo que se les está diciendo en esta información, y aquel que es muy oscuro para los propios expertos. Hasta ahora esto no era frecuente, pero últimamente empieza a haber una terminología, frase, unos términos que si no estás dentro del sistema, si eres un outsider no te enteras, tienes que ser un insider para entender mucha de la terminología que se utiliza, por ejemplo, dentro del propio ámbito político y en el tema de las encuestas. Unas cosas es la encuesta dirigida hacia la opinión pública y otra cosa es la encuesta manejada internamente por los propios partidos. ¿Tiene eso alguna ventaja? Francamente no. No le veo la ventaja. La única ventaja es decir, pensar, lo cual no es cierto, que uno tiene una información que expresada de forma transparente no la tendría. Tontería. Yo creo que eso es una pura tontería. Es casi un sentimiento de sentirse distinto al conjunto de los ciudadanos porque manejas las cosas de manera distinta. Bueno, manipuladas. Bueno, las manipulaciones sí existen. Son muy frecuentes y hay muchos tipos de manipulación. A veces hay manipulación que responden a la propia lógica de la recogida de los datos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la ciencia política. La Fiscalía del Estado hace todos los años una estadística de casos clasificados por tipos de delitos. Es una estadística a la que dedica mucho dinero, perfectamente prescindible y perfectamente inútil. ¿Por qué? Porque no refleja los casos, sino refleja las actuaciones judiciales. A veces acumula varias personas en un único caso y a veces una persona está en muy diferentes casos. Eso es absolutamente absurdo. Y luego, por otro lado, no son las del año, son que han sido registrados porque posiblemente el caso ha sido asumido por la Fiscalía durante este año. Pero ni siquiera son los de los juicios, ni son los resultados de estos juicios. Entonces, bueno, pues la Fiscalía del Tribunal del Supremo o la Fiscalía General del Estado hace una estadística manipulada. ¿Pero manipulada por qué? Porque no saben hacerla bien, porque no saben hacerla de una manera distinta que no sea desde la lógica de su propio trabajo. Entonces, para los fiscales incluso es una estadística interesante, porque allí como están las diferentes audiencias se ve quién trabaja más, quién trabaja menos, el ritmo de trabajo, pero eso a qué interesa, eso interesa a los propios fiscales, no interesa absolutamente a nadie más. Entonces es una manipulación que se deriva del propio sistema. Por ejemplo, lo mismo ocurre en la mayoría de estadísticas del Ministerio del Interior. no lo hacen profesionales, no lo recogen personas específicamente preparadas o que tienen como responsabilidad recoger esos datos, sino, por ejemplo, los datos del Ministerio del Interior los recoge el policía que puede, que está libre y que normalmente es el último llegado, que le ponen a hacer todo ese tipo de cosas mientras se encuentran otro sitio donde ponerle a trabajar. Y él, ¿qué hace? Pues lo recoge como puede, como quiere o como Dios le da a entender, porque normalmente tampoco reciben una formación sobre este tema. Entonces, las estadísticas del Ministerio del Interior son variopintas, son variadas. ¿No sirven para algo? Sí, porque como los errores son los mismos durante mucho tiempo, uno puede hacer análisis temporales y en los análisis temporales puede ver o cómo varían los errores o de alguna manera cómo evolucionan las cosas dentro de la estructura de los errores que tienen las estadísticas policiales en España y en todo el mundo. Bueno, de hecho, es el modelo de la película. Tienes que hacer el informe. El informe normalmente incluye una plantilla estadística que rellenas de cualquier manera y ya está, porque se supone que esta no es la labor de un policía que se precie. Claro, frente a esto, cuando los datos son manipulados desde una manera y desde una perspectiva del sistema, del propio sistema, de la incapacidad del sistema, lo que se hace es buscar otras fórmulas para obtener esos datos. Ante la incompetencia, entre comillas, de las estadísticas del Ministerio del Interior, lo que se hacen son encuestas de victimación. Entonces, lo que se hace es seguir en el nivel global de la opinión pública mediante métodos muestrales, pues la incidencia de los diferentes delitos. ¿Hay diferencias entre uno y otro? Sí, bastantes. Por regla general, las estadísticas de interior reflejan más delitos que las encuestas de victimación. También eso tiene que ver con el hecho de que se ponen denuncias para obtener resarcimientos de seguros. Y luego, a la pregunta de ¿ha sido víctima usted de un delito de atraco o de robo?, pues las personas dicen que no porque no lo han sido. Sencillamente ha sido para cobrar un dinero de una pérdida y que quieren reclamarle a la compañía de seguro y por eso han puesto una denuncia. Esa es una manipulación, es parte de la lógica social. No es una manipulación política ni es una manipulación directa de los datos. ¿Qué otro tipo de manipulaciones hay? Hay manipulaciones en la manera de hacer las preguntas, clarísimamente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo personal muy fácil. Cuando se cambió la ley del aborto, la actual ley vigente, la ley el nombre es salud sexual y reproductiva, pero bueno, es la ley del aborto, la actual en vigor, me encargaron un cuestionario, una encuesta, y me pidieron que preguntara cuál era la posición de los españoles frente a esa ley concreta y frente al aborto en general. Claro, depende de cómo lo planteas, obtienes resultados distintos, muy distintos. Entonces, ¿qué hice? Porque yo dije, bueno, queremos los datos verdaderos, cómo piensa de verdad la opinión pública, lo cual también es difícil, porque a veces la opinión pública no tiene una idea muy clara de lo que quiere. Entonces, ¿de qué manera hice esa encuesta? Pues de una manera muy sencilla. Lo pregunté de todas las maneras posibles, de todas las maneras que se me ocurrieron y que eran posibles. Y obviamente, las preguntas formuladas de una determinada manera dieron unos resultados y las preguntas formuladas de otra manera dieron resultados un tanto distintos. Por cierto, en todo caso había una amplia mayoría social que apoyaba aquella ley, pero pasaba desde un 60% que la apoyaba hasta un 85% de acuerdo de cómo realizabas la pregunta. Esa mayoría social, ya los que luego la analizaron, se dieron cuenta que contaban con apoyo social más que suficiente, cosa que dudaban antes de hacer la encuesta, y siguieron adelante, yo creo que con aquel proyecto de ley. Y además, bueno, como ellos querían saber, o la persona concretamente que era responsable del tema, quería saber hasta qué punto contaba con ese apoyo social, le demostré que era el que era, porque hacía las preguntas, incluidas las manipuladas a favor o en contra, las posibles preguntas las hacía todas para que tuviera bien claro cuáles eran los elementos con los que contaba. Hay otras maneras, por ejemplo, con los datos. Cuando se hace la base de datos, se pueden acumular datos. Eso se hace con mucha frecuencia también para manipular un resultado. Se acumulan los datos y entonces los datos acumulados dan un resultado distinto de si esos datos no se acumulan. En el análisis, eso también es muy frecuente en el propio análisis, pues en el propio análisis, un ejemplo fácil, aunque tengas los datos segregados, los acumulas para dar un resultado distinto. Ya he dicho que mentir es raro, pero sí es fácil hacer ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que se nota. Pues cuando uno es un profesional se nota, porque cuando, por ejemplo, se acumulan datos, uno va al cuestionario y dicen si esas preguntas se han hecho segregadas y enseguida se da cuenta de que se han acumulado los datos. La manera en que se han hecho las preguntas a veces salta a la vista, a veces no tanto. Si las personas que realizan la encuesta han realizado esa encuesta con mucha información previa, a veces pueden formular las preguntas de tal manera que no sea fácil darse cuenta de que hay una manipulación de estos mismos datos. Y se puede también, eso ya es casos extremos, manipular en la muestra. ¿Cómo se manipula en la muestra? Vamos a poner un ejemplo tonto. Si yo pregunto en una ciudad, la mayor parte de la muestra la aplico en zonas, en barrios más o menos periféricos de clase baja o de clase obrera, obtendré respuestas muy distintas de si aplico la encuesta en un barrio del centro, quizá el del centro no coincidirá con que es un barrio con las características antes mencionadas, pero sí un barrio de estatus alto, elevado, con buenos niveles económicos, etcétera. Eso se puede hacer, porque normalmente en una encuesta nacional hay que territorializarla y entonces pues uno dice, ¿y cuántas entrevistas le han tocado Alcázar de San Juan? Por decir una ciudad, no sé si alguno de los que estáis oyendo es de allí, pero bueno, Alcázar de San Juan, pues le pueden tocar para una muestra de 5 o 6.000, para muestra electoral muy amplia en el territorio nacional le pueden tocar 10. Y si uno coge Alcázar de San Juan y se dirige a un determinado ámbito de Alcázar de San Juan, pues seguramente obtendrá resultados distintos para esas 10 entrevistas que le corresponden a Alcázar de San Juan que si lo que hace es ir a otro ámbito distinto en este mismo municipio. Y también puede ser los municipios. Todo el mundo sabe que hay municipios que obtienen tradicionalmente unos resultados electorales y otros municipios otros. Entonces, bueno, pues les aplicas unos o a otros una proporción mayor o menor de muestra y obtendrás también unos resultados distintos. El libro también hace mucho hincapié en las dificultades con la ambigüedad, pero bueno, yo creo que de esto ya he hablado un poco y además se nos acaba el tiempo. Pero sí hay un problema que trata la cuestión de la falta de idoneidad causal. Es decir, la mayor parte de los trabajos no es fácil que tengan idoneidad causal, que es decir, que el resultado obtenido tenga significado. Pueden ser debidos al azar o a una relación puramente espuria. Dices, no puede ser, si esto hemos hecho una muestra. Ya, pero la manera de formular las preguntas en un contexto determinado puede producir relaciones que nosotros no podemos controlar. No es fácil. Por eso, además, se ha puesto de moda la minería de datos, porque se supone que se controlan muchas más variables y el resultado es más fiable. Pero yo puedo decir, por ejemplo, en una encuesta de tipo preelectoral, la intención de voto hacia un determinado partido tiene que ver con esta variable concreta. Sí, se relaciona con lo mismo. ¿Pero eso quiere decir que sea la variable la que determina ese voto? No necesariamente. Espero que se comprenda bien. Una cosa es que exista esa relación, que pueda ser debida a otras variables, variables que serían espurias en esa relación entre la variable en la que estoy analizando y la intención de voto, y el resultado sería que pensamos que es casual, con lo cual podemos decir, bueno, pueden decir los que están dirigiendo esa campaña electoral, bueno, pues entonces vamos a insistir en este argumento porque parece que este es un argumento causal que explica que haya más gente que nos vote. Pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que es debido a una tercera variable, porque esa relación no era necesariamente causal. Y entonces se insiste tanto en este mensaje que en vez de ganar votos se pierden votos. Esas son cosas que ocurren. Por ejemplo, en España, sobre todo en aquellos territorios donde hay partidos nacionalistas, durante muchos años se ha vinculado no voto a esos partidos nacionalistas con el lugar de nacimiento, hasta que de manera progresiva pues alguien se ha empezado a dar de cuenta que no es una relación causal. En realidad la verdadera relación es el estatus socioeconómico. Es mucho más importante que el lugar de nacimiento. Pero claro, el estatus socioeconómico, que sí, posiblemente, o al menos interpretamos en este momento que es una variable de tipo causal, bueno, pues pasaba desapercibida frente a la maravilla y a la expectativa o a la fantasía o a la racionalidad que atribuíamos al hecho de que el lugar de nacimiento determinaba el no voto hacia los partidos nacionalistas, pues en el País Vasco, en Cataluña, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, antes ya he dicho, y además que me iba a referir un poco, y era lo último, que todo esto es una industria. Mientras el cualitativo, también hay algo de industria en el cualitativo, pero en el cuantitativo lo que tenemos es una industria. Quiere decir que la mayor parte de análisis de tipo cuantitativo están elaborados por estructuras, empresas, instituciones, a veces multinacionales muy potentes, que conforman una industria prácticamente a nivel internacional. Hay grandes multinacionales que están presentes prácticamente en todo el planeta, que son las que realizan ese tipo de encuestas. ¿Eso qué significa? Significa que en general tienen unas tecnologías que les permiten hacerlas muy bien. También esas mismas tecnologías les permiten manipularlas muy bien, si quieren manipularlas en un momento determinado. Y que la propia industria determina la acción política, de alguna manera. No en España, porque en España, después de que sí hubo un momento en el cual la industria y los partidos políticos establecían vínculos y relaciones y préstamos y se utilizaban recursos de uno y de otro lado, bueno, pues en este momento la industria está muy destruida. La crisis ha destruido una parte sustancial de dicha industria. Las multinacionales, muchas de ellas incluso, se han ido y tenemos una estructura industrial muy endeble. Y luego los propios partidos se han buscado sus alternativas internas frente a la propia crisis del sector industrial de los trabajos cuantitativos. Por lo tanto, no hay el mismo problema que puede haber en un Estados Unidos, donde las empresas y los grupos políticos tienen una estrecha relación y definen estrategias conjuntas a medio y a largo plazo. Y eso sí que es un problema al que no alude prácticamente en ningún momento el libro de texto de la asignatura. Es un problema no tanto porque es utilizada por los políticos, sino porque determina mucho la acción política. Una empresa de encuestas electorales o de otro tipo de análisis políticos puede en un momento determinado influir mucho, sobre todo en estructuras más las típicamente norteamericanas que las europeas, pero ya también las típicas estructuras políticas europeas puede influir mucho a la hora de que se tome una determinada decisión y se presione hacia una determinada decisión. Si además como resultado de la crisis vamos a tener algún monopolio de esta industria, bueno, pues el tema se vuelve ya especialmente peligroso y se convierte en un elemento que habrá que seguir en los próximos años y habrá que hacer algo que ya están haciendo en algunos países de crear pequeñas entidades que a veces ganando muy poco dinero, pero que sean capaces de dar respuestas y que hagan estadísticas, que hagan encuestas, que utilicen muestras, que eviten esa dinámica un tanto peligrosa que se está estableciendo entre la industria y los grupos políticos. Insisto, en España esto no está pasando porque la crisis ha hecho tabula rasa. Las empresas españolas, su principal fuente de ingresos, las empresas de investigación de campo, era el ámbito publicitario. La crisis ha sido tremenda y entonces y el tema político era siempre secundario. Bueno, pero el tema político se mantiene y la mayoría de ellas, bueno, visto desde esta perspectiva, lo estoy pensando mientras hablo, visto desde la perspectiva, pues también estamos entrando en una cierta situación de riesgo en relación a la metodología cualitativa perdón, cuantitativa, siempre me confundo, será la edad, metodología cuantitativa y la industria de los datos. Bueno, si hay alguna pregunta, podéis escribirla en el chat y si no, ya estamos prácticamente acabando. Lo cierto es que en 3 minutos, ahora que me doy cuenta, esto se va a cerrar automáticamente. O es muy larga o nadie tiene idea de hacer una pregunta. No, bueno, está muy claro. Gracias, Domingo. ¿Todo bien? Bien, veo que todo el mundo, bueno, las dos personas que están en este momento lo tienen muy claro. Bueno, pues muchas gracias por haber acudido y a los haber participado directamente. Y al resto de alumnos, bueno, pues como ya he explicado al principio, tendrán colgada la grabación en el correspondiente capítulo, un enlace con la grabación y desde allí podrán visualizarlo cuando quieran. Buenas tardes a todo el mundo.